David Botello, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues muy bien, Julia, ¿qué tal?
A ver, de estrategias está llena la historia, David. Creo que te habrá sido un poco difícil seleccionar.
La verdad es que sí, porque es que hay tantas estrategias y tan interesantes que al
Hombre.
final decía, no sé, no sé.
¿Y entonces con cuál has decidido empezar?
Pues yo he arrancado con Aquiles, que es el Cristiano Ronaldo de Grecia clásica. Testosterona pura, músculo, velocidad, un ego descontrolado y un berrinche permanente. Era tan fuerte el tío que sudaba a cero.
Casi nada.
Casi nada. La Ilíada de Homero es básicamente la biografía no autorizada de Aquiles ahí en Troya, ¿no? En esta época, pues las mujeres formaban parte del botín. Por lo que sea, pues no era una época especialmente fácil para la mujer, ¿no?
Por lo que sea,
Por lo que
diría que
sea.
muchísimas épocas no han sido fáciles para las mujeres.
Posiblemente, posiblemente. Pero en esta época se la repartían, ¿no? Y entonces en uno de los repartos, pues Aquiles se queda con una monísima y demás. Pero luego hay un follón y Agamenón, que es el rey de la zona, dice que no, que se quiere quedar con una de las esclavas de Aquiles. Aquiles se cabrea
Hombre, no
y
es para
entonces,
menos.
claro, se cabrea y de repente dice, pues ala, se acabó y deja la guerra, ¿no? Es un poco como si fuese un personaje de Gila, ¿no? Y dice, pues me enfado y me voy, ¿no? Y ya no lucho más, ya no.
Llame a la guerra que no voy.
Eso, ya no disparo más, ¿no? Ya no mato más. Y entonces, pues este cabreo de Aquiles pasó un poco a la historia como la cólera de Aquiles, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de estrategia, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hacen los griegos es decir, venga, Ulises, tú que eres muy listo, vete a por él y convéncelo, ¿no? Y entonces llega ahí Ulises con su traje de negociador, su sonrisa comercial de seguros, y dice, Aquiles, tío, piensa en el equipo, ¿no? Ya está ahí pensando un poco en ese rollo, ¿no? Y Aquiles, todo digno, va y se pone, odio como a las puertas del infierno al hombre que dice una cosa y piensa otra. Otra, ¿no? Oh, porque estaba ahí como insultando a Ulises, que era de este palo, ¿no? Entonces era como el tuit de un amante despechado, o sea, odio a los falsos, tío. Entonces, para Aquiles, usar la astucia es lo mismo que engañar. La fuerza, en cambio, tiene la virtud de la verdad desnuda. O sea, si te reviento, al menos sabes que te he reventado, pero de verdad.
Menudo pieza era también, ¿eh?
Eso es, o sea, era su estrategia siempre era utilizar la violencia. Mientras todo esto pasaba, Héctor, el capitán de Troya, arrasa con los griegos, porque claro, sin Aquiles, pues empiezan a temblar los griegos, ¿no? Y se carga a Patroclo, el muy mejor amigo íntimo de Aquiles.
Pobre.
En ese momento Aquiles vuelve a la guerra, en modo Hulk, con ganas de sangre, sin plan, sin estrategia, y se pone, venga a repartir lanzazos. O sea, violencia pura, ¿no? Se carga a Héctor, ata su cadáver a un carro y lo arrastra alrededor de la ciudad. Una estrategia muy de usar la violencia desmedida para que aprendan, ¿no? En esas reaparece París, el guaperas que secuestró a Helena y desencadenó la guerra de Troya, que es de lo que
Claro.
estamos hablando. Una especie de secundario de Chichinabo que hasta ahora solo formaba parte del decorado de esta trama, ¿no? Pero desempolva el arco, dispara una flecha y ¡zas! Se carga a Aquiles, ¿no? ¡Wow! Esto es como si Thanos, el malísimo del multiverso Marvel, lo matara un niño con una pistola de agua, ¿no? Para que os hagáis una idea. Bueno, pues Homero no nos da muchos detalles de esta historia, pero circula una leyenda muy famosa, la del talón de Aquiles.
Claro.
Se cuenta que Tetis, la madre de Aquiles, quiso protegerle por encima de sus posibilidades. Otra estrategia muy de madres, ¿no?
Sí.
Y para hacerlo invulnerable, lo sumergió recién nacido en la laguna Estigia. Ala, ya no había manera de herirlo con un arma blanca, ¿no? Pero se le pasó un detalle. Al meterlo en el agua, lo sujetó del talón y ese era su único punto débil, la kriptonita
Ah,
de
de aquí
Aquiles.
viene
De
la
aquí
historia del
viene.
talón de
Esta
Aquiles.
es una estrategia de madre hiperprotectora que por mucho que se empeñe, su hijo siempre tendrá un talón de Aquiles inesperado fuera de su control, del control de mamá. Desde entonces el talón de Aquiles nos recuerda que hasta el más fuerte tiene su punto débil. Así que ya sabes, puede ser el más fuerte, el más rápido, el más guapo, pero si tu madre te sujeta mal en un baño mágico, te vas al hoyo por el tobillo. Moraleja, revisa siempre tu talón antes de salir a conquistar Troya.
Oye, por cierto, en esa conquista de Troya, hablando de conquistas de
Claro.
Troya, yo creo que esta es la estrategia más archiconocida de la historia, la del caballo de Troya.
Claro, hemos hablado de la violencia, que esto se refleja en la Ilíada, y luego, bueno, también esta es una estrategia de la Ilíada, pero bueno, ahora vamos con Ulises, que es el gran protagonismo de la Odisea, ¿no? El otro gran griego que está formando parte de esta historia, ¿no? Ese caballo de Troya, pues es efectivamente una de las estrategias más famosas de la historia. Es como el timo de la estampita, pero con griegos metidos ahí
Exacto,
dentro, ¿no?
exacto.
Estuvieron 10 años los griegos, dale que te pego, intentando tomar Troya, y nada. Entonces Ulises, el rey del camelo, dijo, chavales, aquí la fuerza de Aquiles no nos ha servido de nada, hay que tirar de ingenio.
Y mira si tuvo ingenio, ¿eh?
Claro, ¿qué se le ocurrió? Pues hacer un caballo de madera XXL, meter a 50 colegas dentro, escondidos, dejarlo a las puertas de Troya y poner un cartel que dijera: para Atenea, con amor, firmado los griegos.
Y se lo tragaron.
No fue tan fácil, ¿no? Porque al principio los troyanos no tenían claro qué hacer. El rey Príamo no sabía si quemarlo del tirón o aceptarlo como ofrenda de Atenea. Un tal Laoconte, que tenía la mosca detrás de la oreja, clavó una jabalina en el caballo, oyó ruidos dentro y dijo: tate, los griegos me dan más miedo incluso que cuando traen regalos, ¿no? Entonces Atenea, que era la diosa más amiga de los griegos que de los troyanos, mandó unas serpientes para silenciar a Laoconte y que parezca un accidente, ¿no? Así que nada, no le hicieron caso. Además, los troyanos tenían a Casandra, una pitonisa condenada a que nadie creyera sus profecías. Que no hay nada más triste, ¿no?
Desde luego.
Claro, que iba gritando, que es una trampa.
Y nadie la creyó.
Claro, estaba condenada a que nadie la escuchara. Es como un cuñado hablando de política, que en el fondo sabes que tiene razón, pero te da pereza reconocerlo, ¿no?
Bueno.
Aunque también era torpe la pobre Casandra, porque sabiendo que tenía el don de profecía y que nadie le hacía ni caso, podía haber dicho que este caballo era el mejor regalo de los griegos, ¿no?
Claro, entonces, podría haber utilizado la psicología inversa.
Eso es, como nadie lo hubiese creído, pues habrían quemado el caballo. Pero vamos, nada, no le hicieron ni caso. Y luego apareció Sinón, que es un falso desertor griego, que les contó una milonga a los troyanos. Se marcó un drama de Oscar diciendo que si los griegos me odian, que si me dejaron tirado, que si pobrecito de mí. Total, que a los troyanos se les enterneció la patata y se pusieron en plan, pues estos que reciben un correo del príncipe nigeriano, ¿no? Claro, que si mételo, que no pasa nada, ¿qué va a pasar, no? Y metieron el caballo. Por la noche, ¡oh sorpresa!, empezaron a salir griegos como si fuera una despedida de soltero en Benidorm. Y aquello, pues, hizo que ardiera Troya. Después de 10 años dándolo todo con la violencia, al final ganaron con un muñeco de Ikea. Ni guerra ni gloria, era una cuestión de bricolaje. Moraleja, nunca aceptes regalos sospechosos y si te dejan en la puerta algo grande, misterioso y gratis, pues mira, si no te lo ha traído Amazon y no sabes quién te lo ha pedido, puedes salir ardiendo.
Mejor,
¿no?,
lleva cuidado. Lo que no entiendo es cómo después de esta historia del caballo de Troya hemos acabado con esa frase de a caballo regalado no le mires el diente. ¿No deberíamos decir a caballo regalado cuidado, mira dentro a ver si lleva griegos?
Mirar el vientre, por lo menos, ¿no?
Claro,
igual
claro.
Tiene ahí algo, ¿no? Bueno, pues de aquí sí que se ven las dos estrategias más claras de la historia, ¿no? Por un lado, la violencia bruta, que sería Aquiles, y por otro lado, Ulises, utilizando la imaginación, un poco el juego sucio, ¿no?
Pero está claro que no hemos aprendido mucho de esa historia, ¿no?
No,
porque la fuerza bruta no fue muy útil y sin embargo el caballo de Troya triunfó y luego, pues mira, a lo largo de la historia hemos repetido una y otra vez los mismos errores.
Claro.
Las historias que has rebuscado para hoy, está también una que podríamos llamar la gran estrategia de marketing, o al menos la primera gran estrategia de marketing de la historia, ¿no?
Por lo menos de venta directa, ¿no? Porque es un tipo muy interesante, Matías López era un chocolatero que podríamos decir que era uno de los mejores chocolateros españoles del siglo XIX. El tío por la mañana hacía chocolate y por la noche estudiaba matemáticas y francés. Era como el Willy Wonka con un MBA, básicamente, ¿no? Fue pionero del si no te lo piden, haz que lo pidan. Y se inventó el marketing de guerrilla antes de que nadie supiera ni siquiera que podía existir un término así. Flipa. Le pidió a la familia y a los amigotes que fueran a las tiendas a preguntar por su chocolate. En plan, entraba uno, hola, ¿tiene el chocolate Matías López? Y el tendero decía, pues no. Entraba el segundo, hola, ¿tiene el chocolate de Matías López? Y el tendero mosqueado decía, pues no. Y entraba el tercero, hola, ¿tiene el chocolate de Matías López? Y el tendero decía, pero bueno, ¿qué me estoy perdiendo, no? Y entonces entraba Matías y decía, hola, soy Matías López y vendo chocolate. Y claro, los tenderos se lo quitaban de las manos.
¿En serio? ¿Se lo tragaron?
Tal cual.
Yo pensaba que esto era un chiste.
No, no, esto, bueno, dicen que fue real y que fue la forma. Claro, en una época en la que estamos hablando del siglo XIX, la gente era mucho más inocente y colocó y vendió mucho chocolate, además era muy bueno, ¿no?
Qué bueno.
Entonces sí, el tío se hizo ahí maravilloso. Bueno, y te digo más, él contrató un dibujante para que le hiciera el primer cartel publicitario de España también. O sea, que él sabía que ese tipo de estrategias funcionaban. Y entonces contrató a un señor para hacerle un cartel, ¿no? Y era una joyita. Era un tipo flacucho con un rótulo que ponía antes de tomar el chocolate de López. Y a su lado, un señor gordoncho que decía después de tomar el chocolate de López.
Ah, porque entiendo que en esa época se llevaba, ¿no?, lo de estar un poco más grueso.
Claro, en esa época lo sexy no eran los abdominales, sino las lorzas. garzas, ¿no?
Claro.
Y hoy nos venden batido detox y operación bikini, ¿no? Yo echo de
todo
menos,
lo contrario.
Echo de menos aquellos tiempos, ¿no?
Bueno, y a partir de ahí tenemos muchos ejemplos de este tipo de publicidad. Uno que querías traer es el de la estrategia de propaganda que se siguió para que las mujeres fumasen como los hombres.
Esto es maravilloso, porque, bueno, hablamos de un sobrino de Freud, el del complejo de Edipo y los traumas con mamá, este señor, pues que se llamaba, el sobrino se llamaba Edward Bernays. Bernays pensó, oye, si uso todas estas movidas para vender cositas, seguro que lo peto. Y lo hizo y se inventó la propaganda. Cuando propaganda empezó a sonar demasiado nazi, lo llamó relaciones públicas. Y cuando manipulación le empezó a sonar feo, le puso un nombre poético a esta estrategia: ingeniería del consentimiento. Básicamente era convencerte de que lo que no necesitas es justo lo que más deseas. Así que
pues esto triunfó, ¿eh? Triunfó. Esta ingeniería del consentimiento al final triunfó.
No, triunfó absolutamente. La filosofía que hay detrás era muy sencilla. La gente es tonta y necesitan a alguien listo, o sea yo, que decida por ellos, pero sin que se note. Y su obra maestra llegó precisamente en 1929. El reto era que las mujeres fumaran. Hasta ese momento, una mujer fumando en público era como ver a tu abuela en OnlyFans. O sea, una cosa muy chunga. Las tabacaleras estaban perdiendo la mitad del mercado. Y entonces contratan a este señor y su estrategia fue directa. Contrató a unas señoritas elegantes, les dio un paquete de cigarrillos a cada una y las soltó en el desfile de Pascua de Nueva York. Al llegar,
o sea,
a la...
un desfile que imagino que era mediáticamente muy importante, habría medios de comunicación que estarían ahí,
claro,
grabando, haciendo
había,
fotos.
Había prensa, había un montón de gente, estaba todo el mundo pendiente de ese macro
evento.
Ese evento, ¿no? Y entonces cuando llegaban a la Quinta Avenida, bueno, esto transcurre casi todo por la Quinta Avenida, había un punto muy concreto en el que todas sacaron el cigarrillo y empezaron a fumar. Y aquello fue un escándalo, la gente gritando, la desvergüenza, impudicia. Y ellas, pues a lo suyo. Y los fotógrafos, que estaban avisados, empezaron a disparar. Al día siguiente, los periódicos controlados por Bernie publicaron a toda página: las mujeres encienden la antorcha de la libertad. Y bingo. La venta se disparó, fumar se convirtió en un acto revolucionario y las mujeres empezaron a morir de cáncer, pero empoderadas. Todo un avance. Podríamos decir que Bernice es el mejor vendedor de humo, ¿no?
Pero además de verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues David Botello, muchísimas gracias. La semana que viene, más historia contigo.
Pues encantado de venir.
Hasta la semana que viene.